del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Gloria a la palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, sigo hoy con el texto que he hablado estos días. Ayer, apagad por favor los móviles. Ayer hablé de cuando venga Él nos convencerá de pecado, y por la tarde nos convencerá de justicia. Y hoy por la mañana voy a hablar de que nos convencerá de juicio. En la homilía anoche decía que cuando Jesucristo nos hablaba de la confianza en el Señor y decía que los lirios del campo visten mucho mejor que Salomón en todo su fasto, y si Dios los cuida, ¿cómo no te va a cuidar a ti, que eres más importante que un lirio, o que eres más importante que un pájaro? Pero cuando Jesucristo nos dice eso, como decía ayer, no nos da un cursillo de ideas que Él ha aprendido o ha leído en algún libro. Jesucristo nos cuenta su vida, es como vive Él. Él vive confiando en el Señor, que tendrá para comer toda su vida, y confiando en el Señor, que tendrá para vestir toda su vida. Pues porque el Señor está ahí, el Señor está en tus problemas, el Señor está en tus cosas. Diréis vosotros, pero es que yo no lo veo. Ese es el problema, que no tienes ojos. El problema es la fe, que no tienes suficiente fe. Porque para ver las cosas con los ojos de Dios se necesita tener esa fe. Pero bueno, estamos aquí precisamente para eso. Decimos que el Evangelio no es una cosa que haya que cumplir. El que lea el Evangelio y diga yo tengo que cumplir esto, se está equivocando. El Evangelio no es un mandamiento, no es algo para cumplir. El mandamiento es algo que tiene que suceder en ti. Y suceder sucede cuando suceden las cosas. Es decir, cuando tú, sin darte cuenta, por obra del Espíritu Santo, estás viviendo el Evangelio. Y te sucede como a Jesucristo, que vives ya, pues, confiando en el Señor. Y si tiene que suceder en mí, pues yo me tengo que poner a tiro de ese suceso. Para que suceda el Evangelio en mí, se tienen que dar unas condiciones. En primer lugar, que me lo crea. En segundo lugar, que sea un niño en el corazón. Y hoy que vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo, pues yo os invito a que no paséis de 4 años. Es decir, a que volváis a los 4 años. Porque como dice aquella señora, que ya os he hablado en alguna charla, aquella señora que tenía 2 hijos y jugaba con ellos dándoles la vuelta de campana, y un día pues el de 4 años se disfrutó con su madre todo lo indecible, pero el de 7 años aquel día ya le programó a su madre la vuelta de campana y le dijo cómo tenía que dársela. La madre le obedeció, lo hizo como el hijo le dijo, pero la mujer quedó frustrada, y dijo, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ya le dio órdenes, ya le programó, como hacemos nosotros con Dios, como hacemos nosotros con las cosas de Dios, como hacemos con todas las cosas de la vida, porque somos así y tenemos ese espíritu dentro. Pues yo os invito hoy a que volváis a la vuelta de campana de los 4 años. Y vuelta de campana quiere decir que el Señor, pues, nos da la vuelta de campana. En una efusión del espíritu como la de hoy, pues, nos puede dar la vuelta al calcetín. O por lo menos que nos mueva un poco. Hace unos días me escribió una mexicana de Durango, un pueblo de México, una ciudad de México, y me decía, padre, yo cuando oigo sus charlas por la página web, me mueve usted los manteles. Yo nunca había oído esa frase, no sé si por estas islas se dice, pero en León no se dice. Me mueve usted los manteles. Y le escribí, en broma, claro, ¿qué significa eso? Y dice, pues ¿qué va a significar, padre? Pues que me mueve los manteles. Bueno, pues que el Señor por lo menos hoy nos mueva los manteles. Y que no quedemos igual. Pero para eso tenemos que ser muy pequeños. Y tenemos que ser muy niños. Porque ¿sabéis por qué? Pues porque dejamos de ser niños en la vida. No porque seamos malos. Es que la vida nos endurece muchísimas veces. La vida, las cosas, el pecado, pero no el nuestro, solo el de los demás, yo qué sé, la respiración, todo, la cultura actual, lo que piensa la gente, lo que se dice, lo que le gusta, lo que cree razón, razonable, todas esas cosas nos endurecen. Y cuanto más endurecido está un corazón, menos niño es. Porque vosotros sabéis muy bien que los niños a los 4 años no tienen el corazón endurecido. Todavía. Aunque puede ser que alguno ya empiece. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida. Un niño que haya sufrido mucho desde el nacer, a los 4 años ya tiene cosas dentro. Ya tiene respuestas automáticas, que son de endurecimiento. Y a los 4 años ya un niño puede adoptar posturas. Así que menos de 4 años. Hoy menos de 4 años. Yo cuando era pequeño, estoy hablando del año 1940 y 41, es decir, cuando tenía 5 y 6 años, vivía en un pueblo de Asturias. Y en ese pueblo de Asturias, Olloniego, mi padre era guardia civil allí, en un cuartel. Fue después de la guerra. Al principio de la guerra, Asturias quedó bajo el poder de los rojos y hubo muchos asesinatos. Pero a los pocos meses fue liberado por el ejército gallego y hubo sus cosas también, por la otra parte. Pero una de las cosas que hubo es que en el cuartel, porque murieron muchos guardias civiles y la familia, y nosotros, yo y mi madre, nos salvamos de purísimo milagro, pudo mi madre pasar a León. Entonces, pues, había una endurecimiento duro contra las familias de los que habían sido rojos asesinos. Y un niño pequeñito iba al cuartel a pedir. En ninguna casa le recibían, pero mi madre sí. Mi madre entonces no llegaba ni a 30 años. Y a mi madre le afearon esa conducta muchas veces. Iba a pedir las pelas de las patatas, las pelas, las mondas de las patatas, y mi madre se las daba, y me mandaba a mí que fuera a los prados vecinos a coger caracoles, que hay muchos en los saúcos, para que el niño este pudiera comer. Y había un ambiente que a mí se me pudo pegar. A mí se me pudo pegar. Estuve a punto de perder la inocencia allí. Estuve a punto de perder la niñez. Porque yo noté cómo los demás del cuartel eran distintos de mi madre. Y mi madre no pensaba igual que ellos. Pero delante de mí, a mi madre, que era una chiquilla todavía, le afearon su conducta varias veces. Porque atendía al niño rojo. Y yo era muy pequeño, no sabía exactamente a qué carta quedarme. ¿No será mi madre muy rara cuando es distinta de todos? Y un día que yo intenté reírme de la casa del niño porque olía mucho a pelas de patatas, de papas asadas. Es que huele eso terriblemente. No sé, no, vosotros no habréis comido, claro. Papas asadas sí, pero las pelas no. Entonces, asadas huele muchísimo. Y un día que yo me intenté reír de eso, mi madre me miró. Y me miró de una forma, pues no sé cómo deciros. Yo sé que aquel momento en mi corazón tuve la certeza de que mi madre tenía razón. Y yo me tenía que comportar como mi madre. Y jamás reírme ni del niño. Del niño no me reía, pero de las pelas, del olor sí. Y jamás reírme de ese niño. Pues este hecho, que estoy seguro que todos los que estáis aquí tenéis cosas semejantes, este hecho me salvó a mí la niñez. Fui niño más tiempo. Y no sabéis hasta qué punto, porque después nos trasladaron a otro pueblo de León, a Sahagún de Campos, cuando yo ya tenía 7 años. Y cada vez que mi madre me llevaba a alguna casa a hacer una visita donde hubiera algún niño huérfano, montaba yo cada numerito que no os podéis imaginar. Lloraba y lloraba y lloraba como un perdido. Y mi madre ya se enfadaba conmigo y decía: jamás te llevaré a ninguna casa de algún niño donde no tengan padres. Es que yo me acordaba de aquel niño de Asturias. Yo me acordaba de aquel niño, y todavía me estoy acordando, con unos pantalones bombachos que llevaban a todos los niños. Yo no sé dónde los habría cogido, todos rotos por todas partes, como los hippies de ahora, que lo presumen, pero él no lo presumía. Y con una carita, con unos ojos que no se me han borrado desde los 6 años, cómo pedía misericordia en el fondo. Pues bueno, yo me libré de ser mayor antes de tiempo. Yo no sé vosotros, pero puede ser que alguno de vosotros dejara desde muy pequeñito de ser niño. Puede ser. Y esto es importante para hoy. Esto es importante para esta infusión del Espíritu de hoy. Porque el Espíritu Santo, que está contigo a tus 2 años y a 3 años y a 1 año y a 4 años, hoy te puede enderezar eso. Hoy te puede enderezar lo que uno piensa, que cuánto odio se le puede meter a un niño, odio de transmisión, odio de familia, odio de pecado original, odio contra estos, contra los otros, con esos ni te hables, odio político. Qué pena que un niño a los 3 años le inyecten odio político, porque lo matan. Ese niño ya nunca podrá ser niño en toda su vida. Y para que ese niño reciba la efusión del Espíritu Santo algún día, le va a costar muchísimo trabajo. Tiene que hacer el Espíritu Santo un trabajo tremendo ahí. Tremendo. Yo doy gracias al Señor porque en aquel momento Estuve a punto de perder mi niñez, pero mira, mi madre no me dejó. La actitud de mi madre, pues, me conservó niño. Y eso ha sido una cosa muy buena en mi vida, porque un niño endurecido empieza a ser malo ya. No por él, figuraos qué culpa tiene ese niño. Pero es el zarandeo de la vida, es el zarandeo de las cosas. Zarandeo de la política o el zarandeo de lo que sea. Ese niño cae inmediatamente en el juicio de las cosas. Y los que juzgan son los mayores. En el juicio de las cosas, en dividir las cosas, esto sí y esto no. Esto sí y estos otros no. Y cuando empieza a juzgar las cosas y en dividir las cosas, y para mí eso es uno de los temas que manchan más el corazón del hombre, pues no sé. La renovación carismática tiene una cosa muy buena, os lo decía ayer, que no se hace en las parroquias ni se hace en la iglesia, pero sí se hace ahora gracias al progreso, porque el progreso de las ciencias, el progreso de la técnica y en este caso el progreso de la psicología ha sido muy importante y ayuda a comprender, porque no creáis que el progreso de las cosas está fuera de Dios, ayuda a comprender la muerte de Jesucristo y el sentido profundo de la muerte de Jesucristo. Y la renovación carismática, con el don de sanación que tiene, es un psiquiatra divino y espiritual que puede entrar en ti hasta esos momentos de los 4 años, de los 3 años y de los 2 años. Yo tengo un compañero que es psicólogo de psicología profunda, un compañero dominico, y él siempre me dice a mí, porque toda la vida se la ha pasado tratando a pacientes, dice que toda herida que se le haya hecho a un niño antes de los 6 años no tiene remedio. Ningún psicólogo ni ningún psiquiatra puede hacer nada. Está más profundo de lo que la ciencia actualmente llega. El único que puede entrar ahí es el Espíritu Santo. Y esto tenemos que creérnoslo. Y creérnoslo cuando hagamos también la efusión del Espíritu Santo. ¿Por qué ha suscitado el Señor estos grupos? Pues sencillamente pues porque quiere dar a la Iglesia una dimensión nueva que existe en el mundo, porque el progreso de las ciencias lo ha sacado a luz. Y el progreso de las ciencias, según San Alberto Magno, no es ateo. Aunque sea ateo el inventor, el progreso no es ateo. Porque, como dice San Alberto Magno, veritas, unde quaque procedat, a Espíritu Santo es. La verdad, proceda de donde proceda, es del Espíritu Santo. Le pertenece al Espíritu Santo, porque Él es la verdad. Incluso la verdad del progreso es del Espíritu Santo. Y todo es del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces tenemos unos miedos a los progresos, unos miedos a los internetes, unos miedos a las cosas, pero qué cosa más maravillosa nos está dando el Señor para utilizarlo. ¿Qué hay pecado y dónde no le hay sin internet? Es que hasta que no nació el internet no había pecado. Es que ha nacido ahora el pecado, si eso es. Entonces, pues, la renovación carismática y el Espíritu Santo a nosotros nos da esa función y ese cometido de orar por los hermanos antes de los 4 años incluso. Orar por las heridas de pequeños, orar por las heridas de mayores y orar por las heridas del juicio, porque el mundo está estropeado por el juicio. Nos juzgamos los unos a los otros, nos dividimos continuamente y no nos queremos porque nos creemos de bandos contrarios. Siempre hacemos bandos, siempre tenemos que colocarnos en una parte. Parece que si no nos colocamos en una parte no somos nadie. Nuestra personalidad depende de que estemos colocados en un sitio en contra de otros. Si no tenemos algún enemigo, parece que estamos muertos. Parece que no podemos vivir. Y entonces tenemos que crear el enemigo. Y no creáis que esto no es así. Es que es así. Otra cosa es que nos demos cuenta. Porque claro, la vida nos zarandea y las cosas se nos infiltran y no nos damos cuenta. Pero ¿cuántas personas hay, por ejemplo, hoy día enemigas de la iglesia? Enemigas de Dios, enemigos de los curas, y no tienen ni idea, ni han visto un cura en toda su vida, ni han hablado con ninguno. ¿Pero de dónde les viene eso? ¿Quién ha hecho ese infiltre? ¿Quién ha infiltrado ahí? Y hay montones de cosas de estas. Y evidentemente a eso le sale el juicio. Oír a personas como yo las he oído y vosotros las habréis oído mil veces, hablar contra los curas y preguntarle, ¿pero tú conoces algún cura? Dice, no. ¿Has hablado con algún cura en toda tu vida? Dice, no, con ninguno. Entonces, dice, ah, pues no sé. Claro, ese no sé. Ese no sé. Es el no sé que sencillamente has recibido. Así que sí. Con esto sí que se entiende el pecado original, ¿verdad? El pecado original es un pecado de transmisión, que viene de generación en generación. Si tu abuelo y tu abuela no se querían bien, tú estás sufriendo las consecuencias. Ahí hay algo en tu consciente, inconsciente. Si Adán y Eva se comieron la manzana, tú lo estás sufriendo. Pues estás en pecado por eso. Y resulta que ahora te comes montones de manzanas cada día. ¿Por qué? Porque no aceptas el límite. Lo de la manzana es un símbolo, la realidad es el límite. No aceptamos los límites, no aceptamos que nos manden, no aceptamos que nos prohíban, no aceptamos que no nos valoren, no aceptamos las incomprensiones, no aceptamos ninguna cosa de estas, y entonces te comes la manzana, claro. Un cesto entero cada día nos comemos cada uno de manzanas, y después decimos que lo de la manzana es mentira, la verdad más grande que existe hoy. ¿Quién soporta los límites? ¿Quién en el mundo de hoy? ¿De dónde nacen tantas cosas? ¿De dónde nacen tantos juicios? ¿De dónde nacen tantos problemas? Pues bien, ahí es donde nosotros podemos entrar con el Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos entrar. Yo no puedo entrar en tu pasado porque no tengo suficiente amor y dulzura por ti para entrar sin herirte. Ni el marido puede entrar en el pasado de la mujer, ni la mujer en el pasado del marido, a no ser pasados superficiales. Pero si entras muy profundo, donde ella está herida, tú no la sanas. Y se te revela. Haces daño. No podemos hacer. No tenemos una capacidad tan honda para llegar sin juicio a las heridas de los demás. El único que puede entrar es tú, pero con el Espíritu Santo. Que él o ella entiendan perfectamente que estás llegando a situaciones de su vida que a lo mejor ni siquiera la sabe, pero con sanación, con amor, con un cariño profundo, sin juicio. Sin juicio, sino simplemente con esa terapia divina que llega hasta el fondo y pone una herida a flote para que se te cure. Y eso lo vamos a hacer hoy con la efusión del Espíritu Santo, para llegar hasta el fondo de las personas, para llegar hasta ahí. El Espíritu Santo sí que puede llegar sin dañarte, si no, es muy difícil, porque tú piensas que uno piensa cuando se le recuerdan determinadas cosas que se le están juzgando, y cuando sucede eso, pues te sientes muy mal y reaccionas, pues digamos, con mucha agresividad, pero con el Espíritu Santo no. Vosotros habéis visto, y yo he visto en testimonios de estos, de de la efusión del Espíritu, cómo pues el Señor te recuerda cosas que tú ya tenías olvidadas. Yo me acuerdo de un testimonio, que lo he contado alguna vez, de una chica que tendría unos 25 años, después de que recibió la efusión del Espíritu Santo, empezó a llorar de una manera un poco desaforada. Y ya cuando se serenó y después de tiempo y pudo decir lo que le pasaba delante de un grupo de personas, no tan numeroso como este, pero la mitad o así, entonces nos dijo una cosa que estremeció a todo el mundo, sencillamente que el Espíritu Santo le había recordado en la efusión que a los 16 años había tenido un aborto. Decía ella: yo eso lo tenía completamente olvidado, porque yo pertenezco a una familia de izquierdas, decía ella, que yo no divido políticos aquí, en la que el tema del aborto era una cosa natural, era la filosofía en que vivimos, el estilo en que vivíamos, y entonces el abortar para mí no significaba ninguna culpabilidad, se lo creía ella, pero la culpabilidad es anterior a la religión. No es la religión la que te culpabiliza, es muy anterior a la religión la culpabilidad. Si a los 2 años alguien te dice feo, sin conocer a Dios, ya te culpabiliza. Ya sientes que debo ser muy feo. Debo ser muy feo. El otro día, hace muy poquito, en Móstoles, salía yo de casa para ir a la parroquia, que está a unos 500 metros. Y pasé por el medio de la calle, no por el paso de... una calle que no pasan muchos coches, pero en aquel momento pasaba uno. Y entonces, esto no lo he contado nunca, porque sucedía de 10 días o así, o 15. Y entonces, ese día hacía calor. Y claro, venía un coche con 2 chicas, rellenitas, gorditas, muy jovencitas, y me pitaron, y me chillaron, y me dijeron. Y entonces yo me volví a ellas, y en la punta de los labios se me quedó congelada una palabra: gordas. Pero se me quedó congelada. Y después iba yo camino de la iglesia diciendo: ay Señor, menos mal que no se lo dije, porque a mí todo lo que me dijeron me importaba un bledo. Pero ellas lo hubieran sentido terriblemente. Si yo las llamo gordas sin conocerlas y la primera vista que tengo de ellas me sale gordas, dirán: ay Dios mío, ¿qué imagen damos de nosotras mismas? Les hubiera entrado un complejo. Su autoestima estética hubiera bajado por los suelos. Les había fastidiado la tarde y parte de la mañana siguiente. Pero no se lo dije. Y después tuve una pequeña homilía y se lo conté a la gente. Digo: menos mal que no lo dije. Pues porque me hubiera dado una pena. Pero claro, es que de repente te sale. Y veo 2 caras redondas con 2 sesos, gordas. Y tendrían 18 años o 19, no creáis que tenían más. Gordas, pues eso te sale. Encima te están insultando ellas a ti. Pero no, ya no lo dije. Pues bien, este tema es un tema pues muy del Señor y muy profundo. Bien, pues esta chica de la que estoy hablando, pues se sintió conmovida por la revelación del Espíritu Santo. He abortado, pero el Señor, como todo lo hace muy bien, pues a la vez que le recordó el pecado, no se lo recuerda con culpabilidad, sino con compunción. Yo estoy en tu pecado. Yo te he amado en tu pecado. Por eso te lo recuerdo, porque te lo sano, te lo perdono. Y además llego a decirle: y del niño no te preocupes. Porque claro, es otro problema. El niño está conmigo. Y hasta en eso la chica se quedó con toda la paz. No te preocupes del niño. Que el niño, yo he tenido mi providencia con él, mi misericordia con él. Entonces, claro, cuando te sucede una cosa de estas, de repente dices: pero ¿dónde estoy yo? Pero como te sucede con bien, después la chica se marchó, es española, pero después se marchó para Colombia y yo no sé más de ella. Pero es una cosa tan bonita que el Espíritu Santo puede hacer dentro de nosotros. ¿Y por qué puede hacer el Espíritu Santo esto? Pues es el texto que yo os he leído. Pues miren ustedes, el Espíritu Santo puede hacerle esto porque nos convencerá de juicio. ¿Y qué quiere decir que el Espíritu Santo nos convenza de juicio? Que el que ha sido juzgado ha sido Jesucristo. El que ha sido condenado ha sido Jesucristo. Tú tendrás tus pecados y cometerás todos los pecados que quieras, pero cuando el Espíritu Santo te lo revela, ya no te lo revela para condenarte y culpabilizarte, porque ha sido condenado uno en tu nombre. Y ese que ha sido condenado es Jesucristo. Y si os dais cuenta, estamos en lo mismo. ¿Qué viviría San Juan cuando escribió esto? Cuando escribió esto, San Juan viviría plenamente convencido de que el único pecado, que es el de los que nos tiene que conocer, es no creer en Jesucristo. Porque si Jesucristo te libera del pecado, te libera de tu justicia y te libera del juicio, pues no creer en Jesucristo es el único pecado. Pero yo no tengo derecho a juzgarte a ti. Yo no tengo ningún derecho a juzgarte a ti por nada, sencillamente porque yo no he muerto por ti. Lo que pasa es que, bueno, pues nuestra vida nos juzgamos un montón. Pero tus pecados le pertenecen a Jesucristo. Y si el Espíritu Santo te los revela hoy, en esta difusión del Espíritu, y llega al fondo de tu vida, y te revela un pecado, no le tengas ningún miedo. Absolutamente ningún miedo, porque este Espíritu Santo que te revela tu pecado, te lo revela con abrazo, te lo revela con cariño. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo revelarte con abrazo y con cariño esto? Sencillamente porque ya ha muerto alguien por ti. Porque desde Jesucristo tú has sido amnistiado, tú has sido perdonado, mucho más que indemnizado, has sido salvado. Y es en Jesucristo donde tú tienes la salvación que el juicio de Dios tenía que hacer sobre ti. El príncipe de este mundo, que es el acusador de nuestros hermanos, ya no tiene nada que hacer. Príncipe de este mundo, que es Satanás, ya no le hagas caso. No le hagas caso, que te seguirá diciendo que Dios es malo porque se mató a tu hijo. Pues no. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, a ti nadie te podrá acusar de no estar salvado y querido por Dios, aunque tengas pecados, porque Él, sencillamente, el Espíritu Santo sabe que Jesús ha muerto por ti y sobre él cargaron todos tus juicios, todas tus culpas y todos tus pecados, y por lo tanto te convencerá de juicio, es decir, te convencerá de que estás libre, de que has sido salvado, te convencerá de que todo lo que se te revele en el nombre del Señor. Por eso, ¿qué es la confesión? La confesión, no tienes derecho a preguntar a nadie nada, lo que él diga. ¿Por qué? Pues porque eso no es un examen, digamos, exhaustivo moralista de cosas. Es una acción del Espíritu Santo que te perdona en nombre de la Iglesia, junto al cura que representa a la Iglesia. Pero el Señor ya te ha juzgado. El Espíritu Santo ya ha juzgado en Jesucristo todos tus pecados. Puedes apelar a Jesucristo, tienes derecho al perdón, absolutamente al perdón, y nadie te puede negar ese perdón bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y en Jesucristo tú has sido ya redimido y perdonado. Por lo tanto, siéntete libre, pero hay un problema, y el problema es que vosotros habéis oído hablar muchas veces de la misericordia y la justicia, ¿verdad? Es que hay un problema de misericordia y de justicia. No me voy a alargar, voy a terminar con esto, pero se me ha ocurrido, pues lo voy a decir. Es que el Papa en la última encíclica tiene una cosa muy bonita, muy profunda, muy profunda. Y dice el Papa, un ejemplo de gratuidad en el que a la vez se realiza la justicia y la misericordia. Dice el Papa, el pecado del mundo y la injusticia del mundo ha sido ya juzgado y ha sido salvado en Jesucristo. Pero tiene que realizarse esa salvación a lo largo de la historia. Y él pone un ejemplo. Si hay un hombre que es mártir y nada más ser martirizado el verdugo se convierte y muere también, al día siguiente no están los dos en la misma mesa cenando en el cielo. No están en la misma mesa. Aunque los dos están salvados y gratuitamente salvados, pero no están cenando en la misma mesa. Y diréis vosotros, ¿y dónde? Se supone que el mártir está cenando en la mesa principal. ¿Y el otro dónde está cenando? Está salvado. Pero dice el Papa que para que se cumpla la justicia en este mundo, el asesino salvado tiene que saber, y el Espíritu Santo se lo tiene que revelar, de que es un asesino. Tiene que saberlo, de que ha sido asesino y que es un asesino. Y una vez que acepte que ha sido asesino, y estando salvado es más fácil de aceptar, porque esa es la obra del Espíritu Santo, si os dais cuenta. Una vez que ya ha asumido en su vida, en la otra ya vida, una vez que ha asumido que es un asesino y ha sido, digamos, se ha enterado, ha sido convicto de su pecado, entonces ya, salvado por Jesucristo, juzgado por Jesucristo, es decir, Jesucristo le ha salvado del juicio, pero él se tiene que enterar, entonces pues ya puede comer en la misma mesa con el otro. ¿Os dais cuenta? No sé si me he explicado bien, porque es un poco complicado, es un poco complicado. Pero incluso el Papa no habla del purgatorio, pero mira qué forma más bonita de hablar del purgatorio. ¿Os dais cuenta? El purgatorio no consiste en nada más que en que tú te enteres de cuál ha sido tu vida. Porque lo que Dios no hace son mentiras. Lo que Dios no hace son tapujos. Dios, a Dios no le da todo igual. No. Te ha salvado, te quiere y te ama por encima de todos tus pecados. Pero no llegarás al cielo sin enterarte, por obra del Espíritu Santo, de cómo has sido. De todos y cada uno de todos tus pecados. Te enterarás. Y eso te doldrá. Porque dirás, qué monstruo, como os decía yo ayer, qué monstruo he sido. Pero como te lo dice y ha salvado, te lo dice con compunción, no con culpabilidad, resulta que es una maravilla de juicio. Es una maravilla de juicio porque sabes que en Jesucristo tu juicio ya no tiene condena. Porque ha sido condenado Jesucristo. Pero tú te enteras de que eres reo. Y en eso de ser reo, el Señor, o tú, digamos, das gloria a Dios y gracias a Dios, porque dice, Señor, en ti estoy salvado, y qué maravilla es todo lo que tú has hecho en Jesucristo por nosotros. Pues bien, hermanos, esta charla viene a cuento sobre todo, bueno, viene a cuento de todo, pero viene a cuento también de la efusión del Espíritu Santo de hoy, de que dejemos al Espíritu Santo que nos convenza de que ya hemos sido juzgados en Jesucristo y que el juicio no nos puede hacer ningún daño. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos del cielo. Ya sabéis que lo dice el Apocalipsis cuando San Miguel, fuera, a los hombres ya no se les acusa más. Nadie tiene derecho de acusar a los hombres porque tienen un Salvador, porque tienen uno que era hombre, carne, pero tenía personalidad divina. Y como tenía personalidad divina, porque Jesucristo era un hombre como tú y como yo, pero su personalidad era divina. Y entonces esa carne no pudo ser mordida por el pecado. Cargó con todos nuestros pecados, pero él no lo tuvo, porque tenía personalidad divina y por eso en esa carne era humana, profundamente humana, pero tenía la energía divina o no sé, el influjo divino, de tal forma que ahí el mal, el demonio, no pudo morder. Y si la carne de Jesucristo humana no ha podido morderla al demonio con la tentación y con el pecado, tu carne que pertenece a Jesucristo, porque crees en él, ya no la puede morder el demonio. El demonio ya no te puede hacer daño. Por eso, pues, estamos libres en el Señor. Pero en la fe del Señor y en el amor del Señor. No es una gratuidad barata, como os decía ayer. No es para que cada uno diga ahora, bueno, hago lo que me da la gana porque como ya estoy juzgado. No. Ojo, tú estás, el juicio ya se ha realizado sobre ti. Ya se ha realizado y tú estás salvado. Si la coges, la salvación. Si crees en Jesucristo y en este juicio en el que tú estás salvado, porque puedes rechazarlo. Y ese es el terrible misterio que existe en el hombre. Puedes rechazar el juicio de absolución en Jesucristo que te han hecho. Y puedes decir, no, yo soy yo. Mi vida es mía. No quiero que nadie me la cargue. No quiero que nadie cargue con mis pecados ni con mis cosas. Yo quiero ser responsable de todo lo que he hecho. Y con mi propia responsabilidad me enfrento incluso a Dios. Yo no. Yo no me enfrento a Dios con mi propia responsabilidad. Pobre de mí. Pero para nada, ¿eh? No sé si... Que levante la mano el que quiera. Yo no. Yo me acojo a Jesucristo, sencillamente porque me da la gana. Me acojo al Salvador. Me acojo a este en el cual estoy salvado. No solo yo. Es que el mundo entero, el cosmos entero, porque es que, como nos dice la fe nuestra, no solamente está en pecado el hombre, es que está en pecado el cosmos entero. Y llega a decir San Pablo que el cosmos entero, toda la materia, los miles de millones de galaxias, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de la alegría triunfal de Dios en Jesucristo, que ahora, hasta ahora todavía lo vivimos en esperanza. El cosmos está sometido por uno que lo sometió. Y el cosmos tiene que ser liberado también. Porque mientras el cosmos no esté liberado, puede haber terremotos, te puede hacer daño. Es efecto del pecado. El hijo de mi hermana, el hijo mayor de mi hermana, de una hermana, a sus 29 años, haciendo rappel, vamos, descendiendo por los grandes picachos de los picos de Europa, pues se le fue la cuerda o lo que fuera y se mató. Y se mató. Y yo en aquella homilía decía, es que las montañas no son malas, pero nos pueden hacer daño. Tenemos que tener... La carretera no es mala, pero nos puede hacer daño. Porque la carretera sufre el efecto de tu pecado si no conduces como debes. Y la montaña igual. No son malas, pero te pueden hacer daño. Tenemos que tener un respeto tremendo. Un respeto tremendo por las cosas. Porque si no nos hacen daño, porque estamos sumergidos en el pecado. Solamente en la otra parte ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor, ni montañas, ni clavos que se te escapen. O una roquita o una piedrecita donde pisas y se te va. Y te quedas sin apoyo y caes al abismo. En el otro mundo ya no existirá eso. Porque el juicio ha sido realizado. Estamos salvados, pero todavía en esperanza. Y es toda la creación la que se resolverá en el pleroma, es decir, en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Fijaos qué cosas dice la fe. En el hombre Jesús tiene sentido todo el cosmos. Dios ha hecho millones de galaxias precisamente porque un hombre humano con personalidad divina ha resucitado. Y ha marcado las pautas para un mundo nuevo. Este mundo donde vivimos va a ser pasado por el fuego. Y un día no habrá tierra, ni sol, ni cielo, ni galaxias. Pero habrá otro mundo nuevo, donde habite la justicia. Y ese mundo nuevo ya no estará bajo el pecado. Ya no te matarás como mi sobrino. Porque el mundo ya no está bajo el pecado. Pero en este mundo todavía vivimos en esa dimensión. Por eso, queridos hermanos, no sé si me he metido en profundidades rollescas, pero yo me siento bien. O sea que estoy seguro que el Señor os ha dado alegría en el corazón también con esta charla. Gloria al Señor.